Tema 1 de FOR. Se titula Derecho del el Derecho del Trabajo. El Derecho del Trabajo, vamos a encontrarnos con los poderes del Estado, que son legislativo, ejecutivo, judicial. Los derechos del trabajo, cuyas características son personal, voluntario, por cuenta ajena, retribuido y dependiente. Con respecto a las relaciones laborales, nos encontramos con relaciones ordinarias, especiales y no laborales. Las fuentes del derecho del trabajo son materiales, formales, internas y externas. Los principios de aplicación de las normas laborales, pues nos encontramos con que hay una jerarquía normativa, una norma mínima, una norma más favorable, indubio, pro operario, la condición más beneficiosa y la irrenunciabilidad de derechos. Con respecto a los organismos judiciales que son laborales, nos encontramos con el Juzgado de lo Social, el Tribunal Superior de Justicia, Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Con respecto a la Administración local, tenemos el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Consejería de Trabajo de las Comunidades Autónomas, la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otro estamento que se llama FOGASA. Y por último, los derechos y obligaciones del trabajador y del empresario. Vamos a continuación a ver cuál es la definición de derecho. El derecho es el conjunto de normas y principios que regulan la convivencia humana y resuelven sus conflictos de forma civilizada. En las ramas del derecho nos encontramos con el derecho público, que regula las relaciones del Estado con los particulares, y el derecho privado, que regula las relaciones entre los particulares. El derecho laboral o derecho del trabajo, de naturaleza mixta, participa tanto del derecho público, el Estado establece los mínimos, como del derecho privado, que son los acuerdos entre empresario y trabajador. Luego, el derecho nos encontramos con internacional, privado, civil y mercantil, el derecho del trabajo y el derecho procesal, fiscal, penal y administrativo. Un árbol con esa rama. Luego, con respecto a los poderes del Estado, sabemos que la división de los poderes del Estado establece funciones precisas y diferenciadas para cada uno de ellos con un doble objetivo. La optimización del aparato estatal a través de la especialización y establecer un control mutuo entre los tres poderes para evitar la tiranía. Por tanto, los poderes del Estado. Tenemos aquí un mapa conceptual. Tenemos el legislativo, que englobaría el Parlamento, Congreso y Senado, que son los que crean las leyes. Otro poder, ejecutivo, que sería el gobierno, que ejecuta las leyes y dicta los reglamentos. Y luego, el Poder Judicial, que lo forman los jueces y los tribunales, que vigilan el cumplimiento de las leyes, juzga y ejecuta lo juzgado. Estos poderes del Estado se someten a la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución Española de 1978. Con respecto al derecho del trabajo, diremos que es el conjunto de normas que regulan las relaciones individuales y colectivas entre empresarios y trabajadores, y las de ambos con el Estado. Con respecto a las relaciones laborales que hemos mencionado antes al principio en el resumen, nos encontramos con ordinarias, pues a estas relaciones se les aplica el Estatuto de los Trabajadores. Sus características son personal, el trabajo tiene que ser realizado por el propio trabajador, sin posibilidad de sustitución. Es voluntaria, nadie puede obligar al trabajador a trabajar en aquella actividad laboral que no quiera, por cuenta ajena. El resultado del trabajo es para el empresario. Retribuida, el trabajador recibe un salario a cambio del trabajo y es dependiente porque el trabajador tiene que aceptar las órdenes y dirección de la empresa. Luego, otra relación laboral sería especiales. Son aquellas que cumplen todas las características de las relaciones laborales ordinarias, las que hemos dicho antes, pero han sido creadas por normas específicas y en lo que en ellas no se contempla, se aplica el Estatuto de los Trabajadores. Y luego tenemos otras relaciones laborales que son las no laborales, que son por decisión política o porque no cumplen las características de las relaciones laborales ordinarias, no se les aplica, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores. Veamos ahora el apartado de las fuentes del derecho del trabajo. Encontramos con fuentes internas, nos encontraríamos con el Parlamento, con la Constitución que lo engloba, y ley orgánica y ley ordinaria. Luego tenemos al Gobierno, que sería el Real Decreto Legislativo, el Real Decreto Ley, el Real Decreto y una orden ministerial. También tendríamos a los agentes sociales con los convenios colectivos, el propio trabajador y el empresario con un contrato de trabajo y los agentes profesionales, que serían con costumbre laboral. Luego, otra fuente del trabajo, las externas, nos encontraríamos con la Unión Europea, con el derecho originario, el reglamento, la directiva, la decisión y la recomendación. Después tendríamos el Tratado de la Organización Internacional OIT, con recomendación también de la OIT. Y por último, los países con sus tratados internacionales. Con respecto al principio de jerarquía normativa laboral, decir que las normas de rango inferior no pueden contradecir lo dispuesto en una norma de rango superior. Nos encontraríamos en la cúspide de la pirámide de la Unión Europea. Luego tendríamos lo que sería la Comunidad Europea, en tercer lugar la OIT y los tratados, luego una ley orgánica, a continuación una ley ordinaria y normas con rango de ley, después el reglamento, a continuación el convenio colectivo, en penúltimo lugar el contrato de trabajo y en el último lugar una costumbre laboral. Esa sería la pirámide. La jerarquía normativa laboral nos dice su definición que las normas se aplican por orden jerárquico. Es decir, las normas de rango inferior no pueden contradecir, como ya hemos dicho antes, lo dispuesto en una norma de rango superior. Por tanto, los principios de aplicación de las normas laborales nos encontramos con el principio de la norma mínima. Es decir, la norma de rango superior establece mínimos que deben de ser respetados por las normas de rango inferior. Luego nos encontraría con el principio de norma más favorable. Si existen dos o más normas laborales que regulan un mismo tema de manera diferente, se aplicará la norma que regule el tema de forma más favorable para el trabajador. A continuación, en tercer lugar, el principio in dubio pro operario. Y nos dice que si una norma laboral se puede interpretar de manera distinta por las partes interesadas, pues se aplicará la interpretación más favorable para el trabajador. A continuación tendríamos el principio de condición más beneficiosa. Si un trabajador tiene ciertas condiciones beneficiosas y posteriormente son empeoradas, podrá seguir manteniendo las condiciones beneficiosas. Y tendríamos también el principio de irrenunciabilidad de derecho, en el cual ningún trabajador podrá ser obligado a renunciar a los derechos que las leyes establecen como irrenunciables. Con respecto a los organismos judiciales laborales, pues tendríamos que la función jurisdiccional es la recomendada a juzgados y tribunales y consiste en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y nos encontraríamos en la cima de la pirámide el Tribunal Constitucional, con la sede de lo social del Tribunal Supremo, a continuación, que conoce de los recursos contra las sentencias de la Sala de lo Social, de los Tribunales Superiores de Justicia, de las Comunidades Autónomas y de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo, por tanto, es el órgano de mayor rango jerárquico del Poder Judicial y extiende su competencia a todo el Estado. Luego nos encontraríamos en segundo lugar de la pirámide la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Resuelve conflictos colectivos y sindicales cuando sean de ámbito territorial superior al de la comunidad autónoma. En tercer lugar, nos encontraremos con las salas de lo social de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. Tienen competencia en el ámbito de la comunidad autónoma, conocen los recursos contra sentencias de los juzgados de lo social y resuelven conflictos colectivos y sindicales, cuando el ámbito de estos supera el de un juzgado de lo social. Y por último tendríamos los juzgados de lo social, tienen competencia provincial y resuelven conflictos laborales individuales y colectivos. Por tanto, el Poder Judicial no puede elaborar normas, pero sí influir en su aplicación e interpretación. En una sentencia hay tres partes: uno, los hechos probados; dos, fundamentos de derechos; y el tres, el fallo de la sentencia. Ahora vamos a ver la administración local, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa laboral sancionando su incumplimiento. Está compuesta por dos niveles de organismos públicos. En primer lugar, un nivel estatal con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y en segundo lugar, un nivel autonómico con las consejerías de trabajo. El Ministerio de Empleo y de Seguridad Social se apoya en una serie de órganos especializados. Y nos encontramos con las inspecciones de trabajo y de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía Social, que también se llama FOGASA. Pues veamos algunas de las cosas que hacen cada uno de estos órganos especializados. Con respecto a la inspección de trabajo y de la Seguridad Social, pues hace inspecciones en los lugares de trabajo, su documentación y puestos de trabajo. Paraliza los trabajos y tareas que, debido a infracciones, presentan riesgos graves e inminentes. Vigila también el cumplimiento de la normativa laboral de empleo y de seguridad social. Media en los conflictos colectivos. Denuncia los incumplimientos en materia de subvenciones de empleo, formación y promoción social. También asesora a trabajadores y empresarios. Y por último, investiga las infracciones en materia laboral. Con respecto al Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues lo que hace es gestionar las prestaciones de la Seguridad Social. Luego, la Tesorería General de la Seguridad Social, que lo que hace es recauda y gestiona las cuotas que pagan los empresarios y trabajadores a la Seguridad Social. Y por último, el FOGASA, o Fondo de Garantía Social, Salarial, perdón, que lo que hace es que responde de los salarios e indemnizaciones que el empresario no puede pagar por insolvencia. Ahora veamos los derechos y obligaciones del trabajador y del empresario. Con respecto a los derechos del trabajador, tenemos A. Derechos básicos al trabajo y libre elección de profesión, a la libre sindicación, a la negación colectiva, a la adopción de medidas de conflicto colectivo, a la huelga, a reunión y a la participación en la empresa. B. Derechos específicos, por ejemplo, a la ocupación efectiva, a la promoción y formación profesional en el trabajo, a no ser discriminado, a su integridad física, al respeto a su intimidad y consideración de vida, a la percepción puntual del salario y al ejercicio de acciones derivadas del contrato. Con respecto a los derechos del empresario, pues decidir dónde, cómo y cuándo realiza la actividad laboral, el poder de variación, que se llama ius variandi, movilidad funcional, movilidad geográfica y sustancial de las condiciones de trabajo, vigilar y controlar las obligaciones del trabajador, sancionando en caso de incumplimiento de acuerdo con las normas previstas. Y con respecto a las obligaciones del trabajador, tiene que cumplir las órdenes del empresario, actuar de buena fe, contribuir a la mejora de la productividad, cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, observar las medidas de seguridad y salud laboral y, por último, no concurrir con la actividad de la empresa. Y las obligaciones del empresario sería facilitar a los trabajadores un lugar de reunión y suministrarles información, encomendarles tareas y facilitarles los medios para realizarlas, permitirles concurrir a exámenes y cursos de formación y ascender en la empresa. Dar un trato igualitario también. Respetar la dignidad de los trabajadores. Planificar la prevención. Vigilar y proteger la salud frente a los riesgos en el trabajo. Proporcionar el trabajo correspondiente al grupo profesional del trabajador. Y por último, proteger la intimidad del trabajador y remunerar puntualmente a este. Y aquí termina el tema 1 de formación orientación laboral sobre el derecho del trabajo.